Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este día de San José, en este día del Padre y día grande también en Valencia, donde esta noche se ha celebrado la Nit del Foc. Hoy solo es festivo en la Comunidad Valenciana, día grande de las fallas con la crema. Y si eres padre, si eres hijo, si te llamas José, Josefa, tienes mucho que celebrar. Felicidades a todos en un día que en cuanto al tiempo viene muy parecido al de ayer. Ha desaparecido la calima y la borrasca sigue su avance hacia el Mediterráneo. Continúa la nubosidad en toda la parte este de la península, lo que implica que en Valencia y en Alicante va a seguir lloviendo. Hay que decir que no lo va a hacer tan de continuo como en las últimas horas. También se esperan precipitaciones en la región de Murcia y en el este de Andalucía. Enseguida te hablo de los paros en el transporte, de las consecuencias en el abastecimiento de determinados productos, también de la guerra de Ucrania. Pero en medio de este panorama ya revuelto de por sí, hemos conocido un cambio de guión inédito en nuestras relaciones con Marruecos. Por primera vez, un gobierno de España apoya el proyecto de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Hasta ahora, desde nuestro país, siempre se había apostado por la celebración de un referéndum auspiciado por la ONU para determinar el futuro de la antigua colonia española. Este cambio inesperado, el abandono de la tradicional neutralidad de España, implica que Sánchez cede a los postulados de Marruecos, toma partido por Rabat y dice que la autonomía marroquí es la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso con el Sáhara. Esto es literal y lo hemos conocido porque el Ministerio de Exteriores marroquí ha filtrado los detalles de la carta que Sánchez habría enviado al rey de Marruecos. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara llega en un momento muy complicado. Llevamos días contándote, explicándote que España es uno de los países de Europa que menos dependencia tiene del gas ruso. Entre otras cuestiones, porque la mayor parte de nuestro suministro de gas viene de Argelia. ¿Cómo va a reaccionar Argelia tras este cambio de postura? ¿Ahora qué? ¿Qué va a suponer este giro? ¿Cómo va a reaccionar nuestro principal proveedor de gas que apuesta por la autodeterminación del Sáhara? Pues hay que esperar, pero está el panorama como para que nos cierren el grifo. Esto además abre una nueva grieta en el gobierno de coalición. A nadie se le escapa que desde el ala de Podemos siempre han defendido un referéndum de autodeterminación del Sáhara. Pero en un asunto tan importante, en un asunto sobre relaciones internacionales, sobre las relaciones con Marruecos, el PSOE tampoco ha contado con Podemos, que siguen en el gobierno. Da igual que se tomen decisiones estratégicas de este calado sin preguntar. Da igual que vaya en contra de la postura tradicional. El caso es seguir pisando moqueta, y eso se llama coherencia, ¿verdad? Por cierto, en este volantazo de Sánchez respecto al Sáhara tampoco ha tenido en cuenta al principal partido de la oposición, al Partido Popular, ni al conjunto del Parlamento. Esta es la noticia más novedosa de las últimas horas, un hecho inédito que viene después de que las relaciones España-Marruecos se tensaran tras dejar entrar a nuestro país con documentación falsa, no con documentación diferente, no con identidad distinta, al líder del Polisario, Brahim Ghali. El Polisario es el enemigo más feroz de Marruecos, porque lucha para acabar con la ocupación marroquí y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Tras este incidente, en mayo del año pasado, Marruecos abrió las puertas de par en par la frontera con Ceuta y promovió una auténtica avalancha de subsaharianos que entraron en la ciudad autónoma de forma ilegal, muchos de ellos menores de edad. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, omite el origen, las causas del histérico cambio de posición de España sobre el Sáhara y dice que a partir de ahora las relaciones con Marruecos irán a mejor.
Para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios Y yo creo que precisamente en este momento en el que tiene que hacer frente a un desafío como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis.
Al margen de este cambio en el guión de nuestras relaciones con Marruecos, que hemos conocido en medio de una guerra, que hemos conocido en medio de una huelga de transportes, y que nada es casual, tampoco en política nacional ni en política exterior. Lo hemos conocido un viernes por la tarde. En medio de este cambio de guión, entramos en el sexto día de paros en el transporte. Y hoy la situación es peor a la que teníamos ayer. Y si no se desconvocan las protestas, que no hay ningún indicio, las consecuencias, lejos de mejorar, van a empeorar. No hay que ser alarmistas, pero se están produciendo ya los primeros problemas de desabastecimiento. No de manera general en toda España, pero sí con problemas puntuales cada vez más generalizados.
Faltas tenemos como todo el mundo, pero menos de las que pensábamos. La leche, lo que empieza a flojear, la fruta, lo que está empezando también. El lunes no sé cómo está la cosa con el tema de las frutas.
Es la foto de las últimas horas en un supermercado de Santander que se repite en muchos puntos de España, no solo del norte. Empieza a faltar leche, empieza a faltar fruta, huevos, aceite. Y se empiezan a ver las estanterías semivacías. Esto nos recuerda a los peores momentos de la pandemia. Hay producto, sí, pero los piquetes no están respetando a los transportistas que quieren trabajar. Y eso impide el traslado de materias primas. Lo sabe bien David, es un ganadero de Teixeiro, en La Coruña. Las cisternas no llegan a su nave, no van a recoger la leche y la tiene que tirar. No tiene ya capacidad para guardarla en condiciones óptimas de conservación. Mientras las vacas siguen comiendo. Él tiene que ordeñar cada día y los gastos continúan aumentando.
Un camión, tú le das la vuelta a la llave y no te gas. Yo en mi caso, una granja y como la mía muchas, no es darle la vuelta a la llave. O sea que aquí hay que ordeñar por la mañana, hay que ordeñar por la noche, hay que trabajar durante todo el día. Hay unos gastos que están día a día. Nosotros vivimos de la leche. Si no la vienen a recoger, la tenemos que tirar.
Miles de litros que se van por un sumidero en muchas explotaciones del norte. Al gobierno este paro no le gusta. La respuesta, de eso no hay duda, habría sido muy diferente si PSOE y Podemos no estuvieran en Moncloa. Estarían en estos momentos, desde el minuto uno, al lado de los huelguistas. El paro está convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancía, a la que han ninguneado desde el primer momento porque no han calibrado bien ni su capacidad de organización ni tampoco su capacidad de movilización. Cuando han visto que habían errado en sus previsiones, cuando han comprobado que este paro se les va de las manos, pues el siguiente paso ha sido identificarlos con grupos de ultraderecha. ¿De verdad se creen que todo aquel que no piensa como el PSOE, como Podemos, es alguien de ultraderecha? Y ahí está luego la justificación que siguen dando los ministros. Se limitan a seguir el argumentario que les marcan los gurús de comunicación del partido.
Es que cesen de este boicot.
Que yo sepa, no es una huelga ni comunicada ni servicios mínimos.
No es una huelga, es un boicot.
Parecen loros, esto se lo tenían bien aprendido. No es una huelga, es un boicot. Lo han repetido la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, la de Interior, el Interior, Grande Marlaska, la vicepresidenta Calviño. Son disciplinados, ¿verdad? Tenéis que decir lo del boicot y si coláis lo de la ultraderecha, pues mucho mejor. Siempre hay alguno que quiere destacar. Y lo ha hecho en las últimas horas, no defrauda nunca, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No se queda contenta con aquello de que es un grupo minoritario, no se queda contenta con aquello de que son grupos de ultraderecha. Dice que los paros le hacen el juego a Putin.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento, le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Bueno, pues le hacen el juego a Putin también los camioneros de ultraderecha, los que están convocando estos paros. Putin, que por cierto sigue con la ofensiva en Ucrania, por un lado, también con la mirada puesta en los suyos, a los que tiene muy bien aleccionados, porque la disidencia es muy reducida ante el miedo a acabar en la cárcel. Y en medio de la invasión en Ucrania, mientras seguía lanzando bombas, el presidente de Rusia se daba un gran baño de masas en el Estadio Olímpico de Moscú. Cerca de 200.000 personas asistían. Coincidiendo con el octavo aniversario de la anexión de Crimea, Putin convocó un concierto multitudinario. Lo del concierto fue la excusa, porque lo que realmente fue, de lo que realmente se trató, es de una exaltación del ejército, de la unidad del país, de la nación rusa y, en definitiva, de la guerra. Mensaje nacionalista que llevó más allá. Dice que la invasión, que él llama operación militar especial, es para evitar un genocidio en Ucrania.
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania. Hacía tiempo que no teníamos una unidad así.
No se puede ser más cínico. La invasión está provocando miles de muertos, más de 3 millones de refugiados que han tenido que huir de Ucrania, otros 2 millones que se han tenido que desplazar por el interior del país buscando zonas más seguras. Pero con ese cinismo sin complejos, Putin dice que está evitando un genocidio en Ucrania. Enfrente está el presidente Zelensky, que encabeza la resistencia del pueblo ucraniano. Una de las ciudades más asediadas es Mariupol. Llevan muchos días ya, semanas, sin electricidad, sin calefacción y con muchas dificultades para acceder a agua potable. Ese bombardeo contra un teatro en el que se refugiaban alrededor de 1.300 personas en Mariupol, incluidas niños, habría terminado sin muertos. Y esto es casi un milagro. Lo dicen fuentes municipales ucranianas, mientras el presidente Zelensky contaba que continúa allí el rescate.
Mariupol ya ha salvado a más de 35.000 personas. Los rescatistas están trabajando en el lugar del teatro bombardeado por los ocupantes, donde los ciudadanos se refugiaron de las bombas. Por el momento sabemos que se han salvado más de 130 personas, pero cientos de ciudadanos de Mariupol todavía están bajo los escombros. A pesar de las bombas, a pesar de las dificultades, continuamos el trabajo de rescate.
Lo último que nos llega de Ucrania es noticia de esta misma noche, es que las autoridades ucranianas aseguran que las tropas rusas han disparado contra un hospital en Trostianets, aunque parece que no ha habido heridos. Este es el parte de guerra en un sábado en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Accidente.
En el norte de Noruega, donde un avión estadounidense se ha estrellado mientras participaba en unas maniobras militares conjuntas de la OTAN, previas, eso sí, a la guerra de Ucrania. Hay 4 personas desaparecidas y se desconocen las causas.
Subida.
En los datos del coronavirus, Sanidad notifica 287 fallecidos y más de 64.000 nuevos contagios desde el martes. La incidencia ha aumentado 13 puntos y se sitúa en los 445 casos por cada 100.000 habitantes. La parte positiva es que mejora la situación en los hospitales.
Reino Unido
elimina las últimas restricciones por coronavirus para viajar al país. Ya no es necesario que las personas no vacunadas se realicen un test ni tampoco rellenar el formulario de localización. Su última actualización es de 90.000 nuevos casos y 138 muertes.
Despedida.
En Marín, Pontevedra, a los fallecidos del Villa de Pitancho. El funeral ha estado presidido por los reyes. En el naufragio sobrevivieron 3 personas y murieron otras 21. Tan solo 9 cuerpos fueron rescatados del mar, mientras las familias siguen pidiendo que se reanude la búsqueda.
Y Vox.
Este sábado, el partido liderado por Santiago Abascal ha convocado una manifestación contra el gobierno en protesta por la subida de los precios. La principal tendrá lugar en Madrid desde Cibeles, aunque la convocatoria se extiende a todos los ayuntamientos.
Y estamos en un fin de semana de clásico Real Madrid-Barça, eso será mañana. Con menos emoción de lo habitual, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Fin de semana de clásico que en circunstancias normales paralizaría el mundo del deporte. En esta ocasión, dada la diferencia entre ambos, el partido no va a ser determinante para el desenlace de la Liga, pero cuidado, ¿eh? Sigue reuniendo muchos alicientes. El Madrid vive un momento dulce, esperando ya al Chelsea para ajustar cuentas europeas y con una ventaja insalvable en la Liga. De hecho, una victoria en el clásico de mañana supondría el carpetazo definitivo al campeonato. El Barça también vive su momento dulce, relativo, porque inicialmente no esperaba estar donde está, pero recupera buenas sensaciones y para muchos de sus seguidores este partido debe suponer el relanzamiento definitivo del Barça. Dijo su vicepresidente, Rafa Juste, que el partido de mañana es la Liga de Campeones de la Liga de Campeones, ni más ni menos. Así que estaremos muy pendientes de uno de los grandes clásicos del fútbol mundial en un fin de semana especial, porque arranca además el Mundial de Fórmula 1 con buenas perspectivas, sobre todo para Carlos Sainz. Y ojo al torneo también de tenis de Indian Wells. A partir de las 7 de la tarde buscan un puesto en la final Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Solo se han enfrentado una vez y arrasó Rafa. Vamos a ver hoy porque el manacorí se resiste y de qué manera a entregar su trono. Todo lo contrario, aunque el potencial que exhibe el murciano es descomunal. Rafa ha marcado los últimos años de nuestro deporte y Carlos tiene pinta de que lo hará en los próximos. ¿Pero ha llegado ya la hora? Viendo cómo están, yo diría que no, pero cualquiera sabe. En cualquier caso, nos toca disfrutarlo y encantados además.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 8, 33, 38, 43, soles, el 2 y el 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora que nos llega desde Ucrania con ese ataque, disparos contra un hospital en Trostianets, que es una localidad muy cerca de Kharkov, la segunda más importante de Ucrania. Entramos en el 24º día de la invasión de Rusia en Ucrania. Se estima, la ONU estima, que 6,5 millones de personas han tenido que desplazarse, 3 millones obligadas a abandonar el país. La mayoría por Polonia de Cracovia. Vuelve a esta hora Ramón Fernández. Ahora mismo está a punto de arrancar en Verdú, en Francia. Ha llevado ayuda humanitaria en dos furgonetas con 4 amigos. Y ahora traen a España de vuelta 11 personas ucranianas a las 8 y 18 minutos de la mañana. Les saludamos en directo. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cuándo tenéis previsto llegar a España?
Bueno, pues pensamos llegar a Irún sobre las 5:30 de la tarde hoy. Allí dejaremos una de las parejas, una de las familias, una mamá con un niño. Esa es la primera parada.
La siguiente parada a Pamplona, ¿no? Y luego Zaragoza.
Exactamente, la siguiente parada a Pamplona, que dejaremos 7 personas, entre ellos a Nina, una mujer octogenaria que ha vivido pues la Segunda Guerra Mundial, ha vivido la hambruna, ha vivido un montón de cosas y nunca tuvo que abandonar su casa hasta hoy, que ya no existe. Fue donde primero cayeron las primeras bombas y después de tener un ictus que su hija fue a verla por este motivo, su hija vive en España, y bueno, pues ya les pilló la guerra allí y ahora pues vienen la madre y la hija para España de nuevo para escapar de toda aquella horror.
¿Cómo habéis localizado a estas personas que estáis trayendo de vuelta? Nos contáis, 2 se van a quedar en Irún, 7 en Pamplona y otras 2 en Zaragoza.
Pues bueno, somos cuatro amigos que con nuestros propios medios, al final pues pensábamos que teníamos que hacer algo, decidimos que teníamos que hacer algo. Y a través de pues lo típico, conocidos ucranianos, personas que pertenecen a asociaciones de ucranianos en España, pues oye, yo tengo una hermana, yo tengo una prima, yo tengo una amiga que necesitan ayuda, madre mía, ¿qué va a pasar? Y bueno, dijimos, nos vamos nosotros y las traemos.
Prácticamente desde el primer día de la invasión venimos contando iniciativas solidarias, iniciativas a título privado como la vuestra, que acuden a Polonia a entregar material. ¿Os ha sido complicado entregar ese material y recoger a estas personas para traerlas de vuelta a España?
Pues ha sido, además es increíble, es increíble la dificultad que hemos encontrado para dejar una ayuda humanitaria, que además nosotros ya llevábamos una ayuda humanitaria muy específica, sabíamos lo que era, sabíamos lo que necesitaban, les llevábamos pues material médico, unas mantas, comida seca, no perecedera, y bueno, tuvimos que hacer 4 o 5 intentos para conseguir entregar la mercancía, porque nadie quiere hacerse cargo de la mercancía. Nadie quiere hacerse cargo de la mercancía en Polonia, claro, están recibiendo muchísima mercancía, no hay unos hubs preparados para recibir y canalizar todo esto, y te dicen que lo lleves a la frontera.
¿Cómo os comunicáis con ellos? Porque entiendo que ninguno sabe español, ¿o sí?
Bueno, tenemos la suerte de que tenemos un par de personas que hablan inglés, un poquito de inglés, y luego tenemos también la suerte de que tenemos a Victoria, que es una de las la hija de la mamá octogenaria, que habla perfectamente español porque ya llevaba viviendo 3 años en España, y entonces pues bueno, nos hace, lo que pasa que también está en una situación muy estresante, y bueno, también estar todo el rato traduciendo, todo el rato preguntándola, pues también es un poquito complicado, así que hacemos, y luego San Google, Antonio.
Siempre ayuda, ¿verdad? A traducir.
Exactamente.
Bueno, pues estáis a punto de salir, tenéis previsto llegar esta tarde noche a Irún, que será la primera parada, pues buen viaje de vuelta, Ramón, y gracias.
Vale, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo de las 4 personas que estamos aquí, que son Daniel, Andrea, Alberto y yo mismo, y muchísimas gracias por dar voz a toda esta situación.
Se lo devuelves de parte de todo el equipo de la mañana de fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo. Qué historias, ¿verdad? Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Esa mujer octogenaria, 84 años, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, que ha sufrido, se recupera de un ictus que sufre hace 2 meses y que ha tenido que abandonar su casa, salir prácticamente con lo puesto, y afortunadamente ha tenido quien la traiga a España, esas personas, esos amigos, 4 amigos que han llevado material humanitario a la frontera con Polonia y que se traen de vuelta a esas 11 personas ucranianas. Vamos ya con el último repaso a los periódicos, a las portadas de este sábado, con ese cambio histórico de postura del gobierno ante el Sáhara, Iván.
Sí, lo imprevisto de la decisión del Ejecutivo de Sánchez se pone de manifiesto en cómo todos los periódicos pues están tratando esta noticia de última hora de la tarde de ayer viernes, con diferentes enfoques, eso sí, sobre todo si miramos a los editoriales. Por ejemplo, ABC asegura que el presidente del gobierno cede ante Marruecos y apoya su plan para el Sáhara, y en sus páginas de opinión consideran una cesión este reconocimiento por parte de Sánchez de la propuesta de Marruecos que hizo en el año 2007. Y es una cesión que nos debilita, dice este periódico, y que supone una claudicación. El Mundo, por su parte, cree que el presidente rinde el Sáhara ante Rabat y se pliega ante el país vecino, entregándolo 46 años después. Con Sánchez, por cierto, viajando en las próximas semanas a Rabat para iniciar esa nueva etapa en las relaciones bilaterales. Sin embargo, si leemos o miramos a la editorial de La Razón, este apunta a que es una solución realista al embrollo saharaui. Desde un punto de vista pragmático, dice este periódico, se antoja como la mejor alternativa posible. Pero hay muchas derivadas de este cambio de postura, por ejemplo, la nueva grieta, una más, que abre en el gobierno de Sánchez con Podemos, porque este último, el Partido Morado, pide un referéndum y respetar la autodeterminación del Sáhara. Por cierto, cuentan los periódicos que Díaz y las ministras de Podemos, Belarra y Montero, se enteraron casi por la prensa.
Sí. Una decisión tan importante, de tanto calado, no es que no la haya llevado al Parlamento, no es que la haya consultado con el principal partido de la oposición, es que ni siquiera Pedro Sánchez se la ha comunicado a su socio de gobierno en la Moncloa.
Y también otras derivadas, como apuntan varios diarios en sus páginas de opinión, que Argelia no le siente nada bien esta nueva postura, y eso justo cuando el precio del gas sigue disparado por la guerra de Ucrania y este país es nuestro principal proveedor. Bueno, ¿qué habría conseguido España con esta nueva posición? Pues dice el país que garantía sobre Ceuta y Melilla y sobre sobre el flujo migratorio. Pero precisamente leemos un titular en su entrevista en La Razón al exjemate, el general Fernando Alejandre Martínez, que nos debería preocupar porque dice que deberíamos prepararnos desde ya para una posible guerra híbrida en las dos ciudades autónomas.
Garantía sobre Ceuta y Melilla. Esto habrá que verlo.
Complicado.
Con el paso del tiempo. El principal tema de las portadas es este asunto del Sáhara, pero el protagonista de las fotos es Vladimir Putin.
Sí, aparece con un abrigo bastante grande y bastante hinchado, diría yo, bastante no se le pega al cuerpo, dándose un baño de masas en Moscú ante un estadio repleto con casi 200.000 rusos aclamándole, y lo hacía justo en el octavo aniversario de la anexión de Crimea y cuando masacraba Ucrania, porque está bombardeando, asegura La Razón ya, Leópolis, que es la principal ciudad al oeste del país y que está acogiendo a los refugiados ucranianos que huyen hacia la Unión Europea escapando del conflicto. En casi todas las instantáneas de las primeras planas sale Putin alzando los brazos sobre un fondo de banderas rusas. Y luego también sobre esa huelga de transportistas, que también hay noticias en las portadas, Antonio.
Sí, que está provocando el desabastecimiento. Exacto. En cada vez más sectores de nuestro país. Vamos a estar pendientes a lo largo de toda esta mañana del sábado, que solo es festivo en la Comunidad Valenciana, que abren los comercios, así que vamos a hacer un repaso también a cómo están las estanterías. Llega Agropopular, llega la chifla de César Lumbreras convocando a todas las gentes del campo. Que tengáis un feliz Día del Padre.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa. Believe your eyes.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
Brindo porque el tiempo huele a vuestra compañía. Con Zoco. Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Mi querido Rafael, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues es sencillo, feliz. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.